Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nursery. Hoy resumiré y analizaré el libro. El hombre prehistórico es también una mujer. Una historia de la invisibilidad de las mujeres es un ensayo de divulgación histórica y arqueológica escrito por Marilyn Patumatis. El libro cuestiona la visión clásica de la prehistoria, construida durante décadas desde una mirada androcéntrica que atribuyó casi en exclusiva a los hombres la caza, la creación técnica y la producción simbólica, mientras relegaba a las mujeres al cuidado doméstico, a partir de evidencias arqueológicas. Análisis de restos óseos y estudios de ADN. La autora revisa esa narrativa y muestra que la participación femenina en sociedades prehistóricas pudo ser mucho más amplia y diversa de lo que suele aceptarse. Su propósito no es solo corregir una imagen del pasado, sino también revelar cómo los prejuicios modernos han influido en la interpretación científica de la prehistoria. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la crítica a la prehistoria contada desde una mirada masculina. Uno de los ejes centrales del libro es la denuncia de una reconstrucción del pasado basada en supuestos de género heredados del siglo XIX. Patumatis sostiene que muchas interpretaciones arqueológicas partieron de una división rígida entre hombres activos y mujeres pasivas, sin que siempre existieran pruebas sólidas para sostenerla. El libro muestra que esta forma de leer la prehistoria no nace solo de los hallazgos, sino también de las expectativas culturales de quienes los estudiaron. Esa perspectiva explica por qué tareas como la caza, la fabricación de herramientas o la producción artística se asociaron de forma automática con lo masculino. La autora insiste en que la ausencia de pruebas directas no equivale a prueba de ausencia y que una ciencia más rigurosa debe reconocer sus sesgos. Así, el libro funciona como una crítica historiográfica que obliga a revisar no solo lo que se sabe sobre la prehistoria, sino también cómo se construyó ese saber. En segundo lugar, mujeres cazadoras, artesanas y productoras de cultura material. El libro dedica una parte importante a desmontar la idea de que las mujeres prehistóricas se limitaron al cuidado del hogar o de los hijos. Patumatis reúne evidencias que permiten pensar en mujeres implicadas en actividades tradicionalmente reservadas a los hombres, como la caza de grandes animales, la fabricación de herramientas, la elaboración de adornos y la construcción de viviendas. Su argumento no se basa en afirmar que todas las mujeres hicieran exactamente lo mismo, sino en mostrar que las capacidades y tareas pudieron distribuirse de forma más flexible. El valor de esta propuesta está en que traslada el análisis desde el género hacia la competencia, la necesidad y la organización concreta de cada grupo. En ese sentido, el libro amplía la imagen de la mujer prehistórica como agente activo dentro de la economía y la supervivencia del grupo. La autora no idealiza ese pasado, pero sí recupera un espacio de acción femenina que la narrativa tradicional había reducido casi por completo. En tercer lugar, la evidencia arqueológica y genética como base para revisar los roles, Patumatis apoya su revisión en distintas clases de prueba científica, especialmente restos óseos, contextos funerarios y análisis de ADN. Una de sus ideas más llamativas es que algunos enterramientos con armas o utensilios han sido asociados a mujeres jóvenes y robustas, lo que cuestiona la identificación automática entre armas y varones. También retoma indicios sobre la participación femenina en manifestaciones simbólicas y artísticas, como ciertas huellas de manos en cuevas, para demostrar que las mujeres no fueron necesariamente espectadoras del desarrollo cultural. Al mismo tiempo, la autora deja claro que muchas conclusiones siguen siendo probabilísticas, porque la prehistoria ofrece evidencias fragmentarias. Esa tensión entre prueba parcial y lectura crítica da fuerza al libro, ya que muestra cómo la ciencia puede abrir nuevas hipótesis sin necesidad de depender de viejos prejuicios interpretativos. En cuarto lugar, del paleolítico al neolítico, cambio social y jerarquización creciente. Otro tema relevante es la comparación entre formas de vida prehistóricas anteriores y los cambios asociados al neolítico. Según el libro, en los grupos cazadores-recolectores más antiguos no habría existido una separación de funciones tan rígida ni una subordinación femenina universal. En cambio, con la domesticación de animales, el cultivo y el asentamiento más estable, aparecen transformaciones sociales que favorecen mayores jerarquías, la formación de élites, la diferenciación de castas y la esclavitud. Patumatis presenta este cambio como un proceso histórico complejo, no como una simple línea de progreso. La reorganización económica también altera la división de tareas y puede reforzar formas más marcadas de control sobre recursos y cuerpos. Esta parte del libro es clave porque evita una visión esencialista de la mujer, es decir, la idea de que la subordinación femenina habría sido natural o eterna, en su lugar. Propone que las relaciones de género son históricas y cambiantes, y que muchas desigualdades se consolidaron en etapas posteriores, no en un origen biológico inmutable. Por último, una intervención para el presente género, lenguaje y memoria histórica, más allá de la prehistoria, el libro interviene en el debate contemporáneo sobre género y representación. Pato Mati sugiere que la forma en que nombramos el pasado influye en la forma en que pensamos el presente, por ejemplo, cuando se habla del hombre prehistórico. Del hombre de Neandertal o del hombre de Lascaux, como si el masculino representara a toda la especie, su propuesta no es solo terminológica, sino política y cultural. Revisar el lenguaje ayuda a cuestionar una tradición intelectual que invisibilizó a las mujeres en la historia humana. Por eso, el libro ha sido leído como una obra de divulgación con vocación crítica, útil para docentes, lectores de historia y personas interesadas en estudios de género. Su aportación principal es que enlaza investigación arqueológica con reflexión social, de modo que el pasado no aparece como algo cerrado, sino como un campo donde todavía operan sesgos actuales. Esa conexión entre conocimiento histórico y discusión pública es lo que le da una relevancia particular frente a otros ensayos sobre prehistoria. En conclusión, este libro debería ser leído por personas interesadas en la prehistoria, la arqueología, la historia de las mujeres y la crítica de los estereotipos de género. También resulta valioso para docentes, estudiantes y lectores que buscan una divulgación con base científica pero capaz de cuestionar narrativas heredadas. Su principal beneficio intelectual es obligar a examinar cómo se construyen las interpretaciones históricas y cómo los sesgos culturales pueden convertir una hipótesis en una. Certeza aparente. En ese sentido, no solo informa sobre el pasado, sino que encena a leer la evidencia con mayor cautela y a reconocer el peso de la perspectiva en la ciencia. Lo que diferencia a esta obra de otros ensayos similares es su combinación de rigor arqueológico, enfoque feminista y voluntad de intervenir en un imaginario colectivo muy arraigado. No propone una idealización de la prehistoria, sino una revisión crítica de sus lecturas tradicionales. Por eso destaca como una obra útil, tanto para ampliar conocimientos como para replantear ideas profundamente asentadas sobre el origen de las desigualdades entre hombres y mujeres. Si deseas apoyar a Marilén Pato Matis, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.